COPE Burgos.
Estar informado.
Seguimos conociendo novedades de la programación navideña que vamos a tener en Burgos durante las próximas semanas. Y hoy es turno para la artesanía. Siempre te digo que regalar artesanía es lo más especial que puedes hacer porque estás regalando algo único, por la sencilla razón de que las cosas hechas manualmente y no por una máquina hace que nunca haya dos piezas iguales. Pues el ya tradicional mercado de oficios de Cuarte regresa este año a Burgos para llenar de creatividad los paseos del Espolón y de Marceliano Santamaría. En esta 27ª edición que se va a celebrar desde este viernes 29 de noviembre y hasta el 5 de enero. La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha sido la encargada de presentarlo esta mañana.
En esta ocasión son 28 los artesanos llegados de una docena de provincias, de los cuales 11 son de Burgos y que realizan trabajos maravillosos en cerámica, en cuero, en madera, en cartón, en joyería, en velas, en cosmética, en esmaltes o en textil, sin olvidarse que este año también tenemos otros anteriores, uno específico para los belenes, para quien quiera completar el belén.
Junto a la alcaldesa ha estado la presidenta de Coarte, Silvia Torrente, que nos ha detallado que vendrán artesanos de todos los rincones de España.
Tenemos gente de Cataluña, de Andalucía, tenemos gente de Galicia, de Cantabria, o sea, Asturias. Hay mucha variedad, sí, de Asturias, hay mucha variedad. Hay, sobre todo, la gran mayoría vienen de Castilla y León porque la mayor parte somos de Burgos, pero también hay de otras provincias.
Bueno, los que acudan hasta este mercado navideño van a poder disfrutar de una amplia variedad de productos únicos y hechos a mano que van desde cerámica, cuero y madera hasta joyería, textiles y cosmética natural. Además, cuatro puestos estarán dedicados a la gastronomía, ofreciendo dulces típicos navideños. Y ya sabes que la feria no solo ofrece productos exclusivos, sino también talleres participativos para niños de entre el 21 de diciembre y hasta el 5 de enero, junto al Paseo del Espolón, para completar otros talleres navideños que van a tener lugar también en la ciudad. Lo recordaba así la alcaldesa.
Ya les hemos contado que en la Plaza Mayor habrá talleres a partir del puente, pero en este caso, en Coarte, también tendrán talleres participativos más relacionados propiamente con su actividad, donde los niños y niñas entre el 21 de diciembre y el 5 de enero, en horario de 12 a 14 horas por las mañanas y de 18 a 19 horas por la tarde, podrán disfrutar de 20 talleres pues para hacer adornos típicos navideños, para hacer pulseras, estrellas, portavelas, en fin, toda una serie de cosas también artesanas.
Además, este año se sortearán dos cestas de Navidad con productos artesanales, una iniciativa que busca incentivar la participación del público y apoyar a los artesanos locales. El mercado estará acompañado de una decoración navideña especial en el corazón de la ciudad. Silvia Torrente señalaba esta mañana que el cambio de ubicación en los últimos años ha sido a mejor.
Hemos notado desde que estamos en el Paseo del Espolón, porque antes estábamos al lado de la catedral, que la participación ha empezado a subir un poquito. Es verdad que la feria de Navidad es una feria más complicada porque son muchos días y la gente suele tirar a quedarse en casa porque son fechas muy señaladas, pero es verdad que cada vez tenemos más participación. La feria es un poquito más grande que cada vez, no mucho, pero cada vez un poquito mayor. Así que estamos muy contentos.
Pues ya lo sabes, este viernes abre ya sus puertas la Feria de Navidad de Coarte en el Paseo del Espolón y en Marceliano Santamaría. Buenos días, soy Raúl González, escuchas Herrera en COPE.
Moblerone, en Juan Ramón Jiménez, Pentasa 3, donde podrás encontrar una gran exposición para vestir tu hogar, te ofrece el tiempo.
Cielos nublados en Burgos, 8 grados esta hora en el centro de la ciudad, vamos a alcanzar hoy una máxima de 12 grados en Burgos, 13 en Aranda, 17 en Miranda. En la red provincial de carreteras hay que prestar atención porque continúan algunos bancos de niebla en puntos de la A62 a la altura de Buñuel, por ejemplo, también en la A231, lo cual provoca visibilidad reducida. Precaución en las carreteras.
En COPE Burgos, la lupa legal con Roberto Portilla.
Me encanta cuando en La Lupa Legal abordamos temas, se puede decir, tan mundanos como lo que viene siendo tender la ropa. ¿Puede llegar a convertirse tender la ropa en el patio en una actividad molesta para los vecinos? Imagínate que tenemos ahí esa sábana que es tan larga, que cuelga tanto que llega a ocupar la parte de nuestro vecino de abajo y destapamos, por ejemplo, la luminosidad. ¿Puede tomar el vecino acciones legales contra nosotros? Bueno, pues aunque parezca un poco curioso, hay jurisprudencia a este respecto y vamos a conocer algún detalle de la mano de nuestros abogados de confianza. Nos vamos hasta Portilla Arnaiz Abogados. En la Avenida de la Paz está Roberto Portilla. Roberto, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Encantado de estar con todos vosotros.
Me parece súper curioso el tema que vamos a tratar hoy y soy todo oídos. Cuéntame.
Sí, nos parecía muy interesante traer una colación, una sentencia reciente de la Audiencia Provincial de Madrid, de la sección decimoprimera, donde viene a tratar un asunto que, como tú bien decías, puede parecer mundano, pero evidentemente es cotidiano y habitual, ¿no? Que es el clásico patio de una comunidad, pues se tienen tenderos y en esos tenderos o tendales se tiende ropa, como no puede ser de otra manera, y que evidentemente por muchas veces, a lo mejor por la largura de sábanas, mantas y demás elementos, afectan al vecino del piso de abajo. Que hay un artículo en la ley de ordenanza horizontal, que es el artículo 7.2, prevé que el propietario ocupante de un piso no les es permitido desarrollar en él o en el resto del inmueble actividades prohibidas en los estatutos que resulten dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas. Bien, bajo ese amparo de ese artículo, un vecino que le estaba ocurriendo esta circunstancia decidió demandar, excitando una acción de cesación para que la persona del vecino de arriba, en este caso, retirara dicho tendal a los efectos de dejar de cesar en esa actividad que él consideraba que era una actividad molesta y que evidentemente motivo por el cual ejercitaba la acción de cesación. ¿Qué ocurre? Que en primera instancia el juzgado sí que entendió que existía una instalación de un tendero que era contraria a derecho, puesto que aunque no estaba prohibido expresamente en los estatutos, manifestaban que había habido una comunicación formal por parte de la comunidad de propietarios solicitando la retirada o ejercitar las obras necesarias para la retirada de ese tendero que estaba causando este malestar. ¿Qué ocurre? Que evidentemente esa sentencia en primera instancia fue objeto de recurso por la parte demandada, es decir, por el vecino del piso de arriba. Y cuando esto llega a la audiencia provincial, la sala en este caso manifiesta que no comparte el fallo de la sentencia de primera instancia porque de la prueba practicada en el procedimiento se había establecido una serie de elementos. Uno, que vecinos que habían sido traídos a deponer como testigos manifestaban que en los tendederos que obraban allí, algunos de ellos llevaban más de 10, 15 o incluso 20 años y que nunca había habido queja al respecto. Pero es que también era muy importante que en los estatutos propiamente expuestos no se establecía que eso fuera una actividad moral. Es decir, no estaba proscrito o prohibido el hecho de poder la colocación de tenderos, de tendederos, y que evidentemente estos tendederos, al ser puestos en el patio de luces, en ningún momento la comunidad, a través de los órganos establecidos, había prohibido este comportamiento. Pues bien, por el hecho de que no había sido prohibido este comportamiento en los estatutos y que evidentemente acredita que desde el tiempo ya utilizando tendederos en el patio para evidentemente colgar la ropa, es porque lo entiende que no tiene cabida la acción, que es evidente que le está generando un malestar indiscutible, pero no lo suficiente como para poder ser incardinado en lo que se entiende como una actividad prohibida o una actividad que sea contraria a lo que establecen los estatutos. Conclusión, en este caso, por lo cual, mucho ojo, evidentemente, aquellos que estén afectados, nuestros oyentes, que lo sepan, el ir a conocer si en los estatutos esa actividad de colgar la ropa a través de tendederos en los patios está prohibida o admitida, porque ya evidentemente consta que en las fachadas no se puede poner tendederos, a pesar de que muchas veces lo podemos ver en el día a día en las fachadas, pero como es una modificación de elemento estructural, nuestros oyentes tienen que saber que eso ya de por sí, si algún vecino lo solicita, se tendría que quitar a través del requerimiento por medio del Ayuntamiento de Burgos. Pero en patios internos, sí, los estatutos lo prohíben, esa actividad podría ser objeto de iniciar una acción de cesación y, evidentemente, solicitar que sea desmontado dicho tendedero y que se deje de colgar la ropa por generar una actividad molesta o prohibida contra los estatutos.
Perfecto. Bueno, pues súper curioso el tema de hoy. Colgar la ropa en el patio de luces, bueno, pues también puede ser motivo de polémica e incluso llevarse al ámbito legal. Roberto Portilla, desde Portilla Arnaiz Abogados, gracias por tus consejos. Un abrazo, buenos días.
Como siempre, encantado, un placer, buenos días.
Portilla Arnaiz Abogados, premio de ley 2017 como despacho de referencia y premio europeo 2018 a la gestión empresarial en Avenida de la Paz 3, les ha ofrecido La Lupa Legal.
Está a punto de comenzar en la ciudad del fútbol de Las Rozas el sorteo de la siguiente ronda eliminatoria de la Copa del Rey. ¿Cuál será el rival del Burgos Club de Fútbol? Te lo contamos ya en Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.